En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Comenzamos hablando de la situación actual, de las últimas novedades en torno a la pandemia de coronavirus. Hablaremos de todo ello a lo largo del programa de hoy para explicarles cómo está la situación de las distintas actividades y labor en la Iglesia en Ourense. Comenzamos con esa nota pastoral ante la modificación emanada por la Presidencia de la Xunta de Galicia sobre la limitación del aforo en los lugares de culto. Recordamos que ante la evolución de la situación en Galicia, en todos los templos, el aforo máximo será de un tercio de la capacidad para todo tipo de celebraciones religiosas, garantizando en todo caso la distancia de seguridad de 1,5 metros entre las personas asistentes. La capacidad máxima se publicará además en un lugar visible. Se establecen medidas para ordenar y controlar las entradas y salidas de los lugares de culto para evitar aglomeraciones y situaciones que no permitan cumplir con la distancia de seguridad. No se podrá utilizar el exterior de los edificios ni la vía pública para la celebración de actos de culto y además se mantienen las mismas medidas sanitarias que vivíamos hasta el momento. La distancia de seguridad, por supuesto, de 1,5 metros, el uso obligatorio de mascarilla, la limpieza de manos con gel hidroalcohólico y la desinfección de los espacios de culto después de cada estancia. Así que ya lo saben, esas son las nuevas medidas que vamos a conocer aquí en El Espejo y que están publicadas también en la página web del Obispado de Ourense. Todo ello en una jornada que comenzamos, como siempre, en el programa del Espejo con las palabras del obispo de la diócesis, de Monseñor Lemos Montanet. En este caso nos habla de la Jornada de la Infancia Misionera que vamos a celebrar este próximo domingo con el lema "Con Jesús de Nazaret somos familia". Una jornada, como siempre, que se basa en que los más pequeños, los niños, ayudan a los niños y tienen un acto de sensibilización y momentos de sensibilización también con niños que pasan situaciones mucho más difíciles que las suyas. Escuchamos al obispo de Ourense.
El próximo domingo celebraremos la Jornada de la Santa Infancia, de la Infancia Misionera. Junto con el DOMUN, con el Domingo Mundial de las Misiones, esta jornada tiene también una gran fuerza en nuestra Iglesia diocesana. Y lo tiene porque los mayores han sabido transmitir a los niños de los colegios, los niños relacionados con familias con talante misionero, esta vocación. Hacerles descubrir a los niños su vocación misionera es una tarea que nos implica y nos afecta a todos, de manera especial a los que están implicados en la tarea formativa de los niños. Pero hay una misión que los niños realizan y es con sus propios compañeros y compañeras. Ahí realizan también su verdadera misión. De todas maneras, tengo que deciros que cuando hablo de la infancia misionera y del proyecto misionero de los niños, viene a mi recuerdo nuestros niños. Los niños que están, como consecuencia de la pandemia, encerrados en sus hogares. Quizá la palabra encerrado no es la correcta, pero sí los niños que tienen dificultades para salir a la calle, para salir a los centros de diversión, para salir a los parques, porque debido a los protocolos sanitarios establecidos tienen que quedarse, entre comillas, confinados en sus domicilios. Hogares, en este momento, que pasan, algunos de ellos, bastantes, por desgracia, dificultades. Pienso en esos niños. Y yo creo que la infancia misionera tiene que ayudar a descubrir que la misión de nuestros niños no está más allá de nuestras fronteras. También, pero que hay otra misión que hay que ejercer con los niños que viven quizá en nuestro mismo barrio o en el mismo bloque de vecinos que están padeciendo algunas dificultades porque sus hogares son pequeños y no reúnen las condiciones oportunas para que se conviertan en un lugar acogedor para que ellos pasen su vida y realicen sus juegos. Ayer mismo me encontraba yo en una reunión con la directora de Cáritas y con el delegado episcopal de Acción Caritativa y Social, y entre todos los problemas que planteábamos y estudiábamos, problemas serios, con los que se están enfrentando nuestros hermanos y hermanas hoy en nuestra sociedad, en la sociedad ourensana, no solamente de la ciudad, sino de toda la diócesis. Y uno de los problemas es precisamente la situación de nuestros niños. A través de mis palabras, que quisiera cargarlas de optimismo, pero al mismo tiempo de un cierto realismo, me gustaría que, con ocasión de la infancia misionera, pensemos también cómo nosotros podemos realizar una misión con nuestros niños que están en sus hogares en este momento, en que, como consecuencia de la pandemia, son hogares que están viviendo con ciertas precariedades, algunas precariedades bastante graves. Esta es, pues, una llamada de atención a nuestra conciencia misionera, porque a veces corremos el riesgo de pensar más allá de nuestras fronteras y nos olvidamos de que nuestra misión allá es fecunda en la medida en que sabemos descubrir nuestra misión acá, dentro de los muros de nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestros colegios y, sobre todo, en tantos hogares que padecen necesidad.
La reflexión de la semana nos la acerca, como siempre, el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Esteve. Le escuchamos.
Acabamos de tener el Año Santo Compostelano. Los años jubilares en la Biblia eran tiempo de perdón, de indulgencia, de liberación de condenas, de condonación de cargas. Está bien, pero hoy, al hablar de años jubilares, pensamos más bien en un camino interior que nos lleve a renovar y afianzar nuestra fe, a mejorar nuestras actitudes de vida comprometida en la relación con los hermanos, a crecer en nuestra entrega como miembros de la Iglesia que buscan la santidad a la que Dios Padre nos invita. Y en el caso del Año Santo Compostelano tenemos como dos signos que nos pueden ayudar a hacer este recorrido interior: el camino y el apóstol que nos espera en Compostela. Está claro que el camino de Santiago marca para la mayoría que lo recorren un itinerario interior que les lleva a encontrarse con la propia realidad y a ver con otros ojos la relación con los demás, al tiempo que les abre a la trascendencia. Y la figura del apóstol nos invita a la valentía, al compromiso, a la fidelidad, hasta ser capaces de dar la vida por el Señor y su Evangelio. Por eso, en la Catedral Compostelana, al llegar, se reza el credo. Vamos a tener mucho tiempo para ganar las gracias jubilares, pero debemos cuidar el hecho de no caer en la tentación de hacerlo por turismo solamente o como actividad cultural sin más. Está claro que Dios viene a nuestro encuentro y se sirve de mil instrumentos para animarnos en la vida cristiana. Sin duda, el Año Santo es uno de esos instrumentos y, bueno, aprovechémoslo, gocémoslo y disfrutémoslo.
En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Tiempo de entrevistas en El Espejo de la Diócesis. En esta tarde de viernes nos acompaña el vicario de pastoral de la Diócesis de Ourense, don Francisco Pernas. Muy boa tarde.
Muy boa tarde, Cristina.
Nunha tarde de venres na que precisamente pois entran en vigor novas medidas no día de hoxe. De novo estamos pois ante un novo panorama en moitas dimensións e tamén queremos analizar un pouquiño como afecta esta nova situación pois a vida e o transcurrir das actividades na Diócese de Ourense. Don Francisco, en primeiro lugar, temos que falar, porque somos unha igrexia en camiño, unha igrexia en sínodo, aínda que o camiño tivera que ir por outras rutas diferentes ás previstas, seguimos en sínodo e tamén os plans do sínodo pois se van readaptando estas circunstancias.
Sí, o sínodo diocesano, como a toda a vida da igrexia, a toda a nosa vida, pois ten que ir adaptándose ás novas situacións que vayan xurdindo. Temos que estar disponibles para aceptalas con esperanza e con ilusión, como di o lema da programación diocesana. Nos temos posta a esperanza en Cristo e, home, a veces surgen os contrariedades, pois tiñamos pensado próximamente unha asamblea sinodal que non vai a ser posible e que terá que posponerse novamente hasta outras datas mellores, pero sí, estamos invitando a todos os sinodales a que reactivar ese espírito de traballo do sínodo. Entonces vamos a empezar unhos traballiños de reflexión personal e de reflexión compartida por pequeños círculos de los diferentes arciprestazgos para ir analizando o impacto que esta situación está tendo na nosa vida personal e na vida pastoral da nosa igrexa, en orden a que o sínodo se adapte tamén aos novos tempos que nos vai tocar vivir.
Hai un documento en xeral sobre o impacto da COVID-19 na vida da igrexa en Ourense. Ese documento xeral vaise fraccionar, vaise analizar de maneira separada en distintos aspectos.
Sí, no primeiro momento, cando, despois do verao, tras as fases de desescalada e volta a nova normalidade, pois nos pensábamos que podríamos reiniciar os traballos do sínodo agora en xaneiro. Entonces víamos que era importante analizar todo o que supuxo a etapa de confinamento, supuxo a desescalada e todo o impacto do COVID na vida da igrexa. Fixose un documento un pouco amplio onde se recolle pois como todo isto foi influindo nas nosas vidas e no que nos traballos da pastoral da nosa igrexa. Como era un documento un pouco amplio e non te íbamos ter tempo na Asamblea Sinodal para presentar e traballalo, agora fraccionouse en 4 pequenos documentos, un introductorio general e logo despois un referido pois aos instrumentos que xa traballamos, un referido á parroquia, outros aos laicos da presencia social da Iglesia e acción caritativo social, e o referido á celebración litúrgica, que era no documento que estábamos traballando. En orden a que, a partir do que xa está aprobado pola Asamblea Sinodal, a partir das novas circunstancias, se revise e se fagan pois, novas propostas que despois a Asamblea considerará si se incluyen ou non se incluyen nestes documentos que xa están traballados, de xeito que quede adaptado o sínodo ás circunstancias que nos toca vivir agora, non?
Estes materiais estarán a disposición de todos na páxina web do Bispado, aí pódense consultar, pódense reflexionar e facer aportacións. Tamén se invita non solamente a reflexión individual, sino a que na medida do posible, por zonas e cumplindo sempre todas as limitacións, pois o mellor nun momento dado poida haber algún tipo de encontro e de reflexión conxunta.
Sí, o objetivo é recuperar o espírito do sínodo. O sínodo é diálogo, compartir, búsqueda conxunta, camiñar xuntos, acompañarnos. Entonces os documentos envíanse aos sinodales personalmente para que os lean ou reflexionen e logo despois, pois, respetando pois, evidentemente todas as medidas sanitarias que temos neste momento por a salud propia, por a salud dos demais, pois irnos xuntando en pequeniños grupos e tratando de poñer en común ou aquelas personas que ao mellor non podían facelo en presencialmente nos grupos, pois telemáticamente ou a través de chamadas telefónicas, pois ir compartindo uns con outros a reflexión que imos facendo, de xeito que na Secretaría do Sínodo se recolla todo o noso sentir e logo pois haxa unha sesión do Sínodo dedicada a este impacto do COVID na vida pastoral diocesana, tanto no ámbito da parroquia como na presencia dos laicos en acción caritativo social e no ámbito litúrxico celebrativo.
Cando se plantexa calquera actividade no calendario da diocese para estes días, como estaba plantexada esa sesión da Asamblea Sinodal que agora se pospón para cando sexa posible, sempre que se plantexa algo, plantexase continuar, a vida debe seguir e debemos seguir pois levando a cabo as iniciativas que sexa posible e tamén, por suposto, respecto a todas as normas e a todas as medidas sanitarias extremando as precaucións para protexernos a todos. Nese sentido, tiñamos tamén por diante outra cita habitual neste mes de xaneiro, vai comezar a Semana de Oración pola Unidade dos Cristiáns, vamos a escoitar despois o delegado do ecumenismo, e no marco desa Semana de Oración sempre tiñamos tamén a Semana de Teoloxía. Por suposto, traballouse para que todo estivera previsto por si se podía realizar, pero finalmente pois esas conferencias non poderán ter lugar este ano.
Sí, cando o día 1 e 2 de julio do ano 2020 nos xuntábamos en Laias para programar o curso pastoral, nos tiñamos casi certo que moitas cousas nos iban poder levar a cabo, porque non sabíamos cal iba a ser o discurrir das circunstancias sanitarias, non? Sin embargo, nos pensamos sempre que é mellor ter as cousas preparadas e despois, se fai falta, suspendelas, que non prepararlas e despois non ter nada que facer cando chegue o último momento.
Claro, non podemos deixar o ano en blanco por norma. Temos que tratar de alguna maneira de que o que sexa posible poida ir adiante.
Unha desas actividades é a Semana de Teología, que sería pois o día 20, 21 e 22 deste mes, é dicir, na próxima semana. Estábamos ponentes pois apalabrados, estaba o local do liceo tamén contactado con eles, estaba todo previsto, pero resulta que as circunstancias pois son as que son, entre cierres perimetrales duns sitios a doutros, trasladar os ponentes duns lados a doutros, pois creemos que o máis oportuno neste momento é suspendela, non? Curiosamente era a semana 13 de teoloxía, non? O número 13 se que ten tan mala fama, non? Pero bueno, tamén esa semana suspenderémola, pero si sí manteremos a vigilia de oración por a unidade dos cristiáns, que será o sábado 23 ás 7 da tarde na catedral. E aí pues, nos veremos pois, os que poidamos dentro dos aforos permitidos para rezar para que todos achamos un como Jesucristo nos pide no Evangelho, ¿no? Unha unidade que é tan necesaria no mundo de hoxe, non solamente no ámbito da fé, sino tamén en todos os ámbitos da nosa vida.
Sí, eu penso que, ojalá que moitas leccións tiráramos da situación actual, pero eu penso que a lección de que unidos superan as cousas dunha maneira que desunidos non, se pode aplicar a moitos ámbitos da vida e precisamente pues, poderíamos tirarla perfectamente do que levamos vivido nos últimos meses.
Sí, creo que unha das grandes leccións que nos dá pois, o COVID é a nosa vulnerabilidade, non? A pesar de que nos creemos por fuertes e poderosos, pois, sin embargo, vemos que somos moi frágiles e, por outro lado, a mutua dependencia uns dos outros. É dicir, nadie pode dicir que o meu veciño, a miña veciña, o meu familiar ou non o meu familiar non ten nada que ver comigo, porque todos vemos que podemos ser causas de contagios dos uns para os outros, a veces incluso dispor de tomar todas as medidas e todas as prevencións, ¿no? Por lo tanto, dependemos uns dos outros, somos membros dun corpo, no caso da Igrexa, o corpo de Cristo, pero tamén na vida social dependemos uns dos outros e temos que traballar por a reconciliación e camiñar xuntos dentro da diversidade sempre que é legítima e enriquecedora para todos nós.
Pois hai moitas iniciativas que non se poden manteñer, pero si sí esa vixilia de oración o vindeiro sábado día 23 de xaneiro a 7 da tarde na catedral, e a oración en definitiva, bueno, pois é a alma do movemento ecuménico e todos os esforzos pola unidade, nos lembraba o delegado do ecumenismo que vamos a coitar agora, serían infructuosos en o pulmón da oración, así que polo menos esa iniciativa sí que a podemos conservar. Don Francisco Pernas, moitas gracias por acompañarnos.
Gracias a vos e moito ánimo a todos.
Pois moito ánimo para todas as persoas que nos están a escoitar e tanto a eles como ao vicario de pastoral convidámoslos a seguir con nós porque vamos a escoitar agora as palabras do delegado episcopal de ecumenismo, don José Antonio Gil Sousa, que nos fala sobre esa semana de oración pola unidade dos cristiáns que comeza este domingo. Escoitámolo.
Bueno, pues el lema deste año es permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia. Es una frase sacada del Evangelio según San Juan, el capítulo 15, versos 5 a 9. Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia. Es una frase que ilumina, ¿no?, lo que debe ser el contenido profundo de la oración por la unidad de los cristianos en este año, ¿no? Porque todos conocemos cómo la vid y los sarmientos no tienen que estar íntimamente unidos, sino si no están íntimamente unidos van muriendo. Por eso la unidad es siempre fuente, ¿no?, de un fruto abundante. Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia.
Voces de Iglesia en tiempos de pandemia. Escuchamos a María Tabarés, directora de Cáritas Diocesana de Ourense.
El primer recuerdo que tengo de la pandemia es ir dando una vuelta por la calle del Paseo con una amiga y ver cómo cerraban, cómo echaba la persiana Zara y H&M. Y una sensación como que algo muy raro y grave estaba pasando. Al día siguiente, cuando ya suspendieron la actividad en los colegios y ya vimos que te decían que te tenías que quedar en casa, que no se podía salir, fue de preocupación por saber qué iba a pasar con las personas a las que atendíamos desde Cáritas, si íbamos a poder abrir, si íbamos a seguir en funcionamiento los distintos programas de Cáritas, si nos iban a obligar a cerrar, y una honda preocupación porque si nos obligaban a cerrar, ¿qué iban a pasar? O sea, ¿qué iba a pasar con programas como el comedor, nuestros centros residenciales? Bueno, una vez superado todo este primer momento de incertidumbre en el que ya vimos que como servicio esencial podíamos seguir funcionando con cierta normalidad, pues empezamos a reorganizar todos nuestros servicios, ver cómo íbamos a poder llegar a la gente, porque en medio de toda esta incertidumbre solo teníamos una certeza, que íbamos a seguir estando ahí, que la caridad no podía cerrar, que Cáritas no cierra. Ese fue nuestro lema durante toda la pandemia, y lo que seguimos, lo que, bueno, gracias a Dios conseguimos mantener. Bueno, decir que la respuesta de los trabajadores y de los voluntarios fue inmejorable. Reorganizamos nuestros servicios de forma que pudiésemos reforzar a aquellos que precisaban más ayuda, como el comedor, con el personal que trabajaba en otros servicios que, por desgracia, sí tuvieron que cerrar, como la guardería, los programas de mayores, a los que solo pudimos atender telefónicamente, hacer seguimiento telefónico. Una vez pasado estos primeros momentos de shock, en donde la reacción de la gente pues fue, vamos, espectacular, siguieron momentos de preocupación. Se trabajaba pues con unos medios pues distintos. O sea, pues me acuerdo que al principio le dábamos muchísima importancia a los guantes y no teníamos mascarillas. El comedor siguió funcionando con todos los trabajadores, voluntarios, usuarios sin mascarilla. Y bueno, sí que es cierto que teníamos a veces cierto miedo, unos más que otros, todo hay que decirlo. Yo lo que sí me planteé en todo momento es que no podía exigirle a ningún trabajador ni a ningún voluntario de la entidad algo que yo no estuviese dispuesta a hacer. Entonces, por encima de mis miedos, que en algún momento sí que los tuve, porque yo convivo con personas mayores y con niños, de los que me sentía un poco responsable, pues por encima de esos miedos están pues las convicciones que me mueven. Y bueno, pues era evidente que Dios me pedía que siguiese estando ahí al pie del cañón. La situación fue mejorando, fue mejorando. En el momento actual, pues parece que hemos asumido esta nueva normalidad, aunque a mí me sigue costando un poco, porque me parece que tenemos que tener la mente puesta en que las relaciones, o sea, en que tenemos que procurar que las relaciones sociales no se pierdan, que este distanciamiento social no cristalice en un distanciamiento de las personas, que no nos hagamos más autistas y que seamos capaces de seguir mirando al de al lado, que nos sigue necesitando, porque el riesgo que corremos, me parece, es el de acostumbrarnos a estar en nuestra casa y a mirarnos a nosotros mismos. Y yo creo que el gran reto de este año 2021 es que, superando este individualismo que viene un poco forzado por este cuidarnos, miremos como cristianos un poco más allá y seamos capaces de seguir mirando al vecino y de seguir cuidándolo y de seguir cuidándonos, pero con un cuidado integral, y asumiendo que el cuidado del cuerpo no es lo único en la persona, que tenemos que cuidarnos como cuerpo y alma que somos, y si no, acabaremos enfermos igual, no de COVID, pero de soledad.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Pues con estas palabras de la directora de Cáritas Diocesana de Ourense nos despedimos, y también sobre todo con los esfuerzos de tantas personas por paliar precisamente la soledad y las dificultades que atraviesan tantas personas y tantas familias en el momento actual en la diócesis de Ourense. Les recordamos que el domingo estaremos de nuevo aquí en la cadena COPE a las 10:15 de la mañana con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.